Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvalí y quien les habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz que esperamos sea de su interés. Primeramente escucharán las aleyas 6 y 7 de la sura Los Saba.
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
Quienes han recibido la ciencia ven que lo que tu Señor te ha revelado es la verdad y dirige a la vía del poderoso, del digno de alabanza. Los infieles dicen: ¿queréis que os indiquemos un hombre que os anuncie que cuando estéis completamente descompuestos, de verdad se os creará de nuevo?
En las aleyas anteriores les hablamos sobre algunos hombres que rechazaban el día del levantamiento y se esforzaban por confundir al pueblo al desmentir las aleyas divinas. Estas aleyas dicen: los dueños de la ciencia y la sabiduría sabían que aquellas aleyas habían sido reveladas al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y entendían su veracidad. Ellos llegan a la conclusión de que el camino correcto para alcanzar la orientación divina es prestar atención a lo que dicen las aleyas del Sagrado Corán. En la época del Hazrat Muhammad, algunos sabios dejaron su fanatismo y prejuicios y aceptaron las palabras del profeta del Islam, convirtiéndose en musulmanes. También hay muchos científicos que al investigar sobre las aleyas coránicas han testimoniado la veracidad y grandeza de este libro celestial y no les ha quedado más que rendirse ante la religión divina del Islam. Frente a este grupo siempre ha habido personas que plantean el caso del día del levantamiento para desmentir el Corán y la misión del profeta del Islam. Al humillar esta religión divina y a su profeta dicen: esta religión es la que afirma que hay resurrección de las personas después de que se desagregaron en su sepulcro y les da una nueva vida. Como este grupo no puede negar al Creador del mundo, rechazan el día de la resurrección y con sus medidas se esfuerzan por alejar al pueblo del Islam y de las órdenes religiosas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, al contrario de la opinión de aquellos que consideran la religión como símbolo de la ignorancia de la gente, han existido muchos sabios y científicos durante la historia que han dado testimonio de la veracidad del Islam y se han convertido a esta religión divina. Segundo, continuar el camino de los profetas conlleva orgullo para los creyentes en ese mundo. Y tercero, los opositores a los profetas divinos, en lugar de usar su lógica y razón al humillar a los profetas, se esfuerzan por destruir su personalidad ante la gente para que ya nadie acuda a ellos.
Ahora escucharemos las aleyas 8 y 9 de la sura de los Saba.
Aftara ala Allah kadiban am bihi jinna bal alladhina la yu'minuna bil akhirati fil 'adhabi wad dalalil ba'id. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.
¿Ha invitado una mentira contra Alá o es un poseso? No, no es así. Los que no creen en la otra vida están destinados al castigo y profundamente extraviados. ¿Es que no ven lo que les rodea en los cielos y en la tierra? Si quisiéramos, haríamos que la tierra se los tragara o que cayera sobre ellos parte del cielo. Ciertamente hay en ello un signo para todo siervo arrepentido.
Los opositores al profeta del Islam que negaban la vida después de la muerte decían que lo que él decía era pura mentira, que quien predicaba tal lógica estaba loco, ya que ninguna persona sana e inteligente podría afirmar algo así. En respuesta a dichas personas, Alá dice: el Hazrat Muhammad no es mentiroso ni demente, sino que son ustedes los que sufren una seducción profunda y clara, ya que no están dispuestos a aceptar lo justo y piensan que al rechazar el día del levantamiento pueden salvarse de aquel castigo que él les informa.
A continuación de las aleyas anteriores, Dios, dirigiéndose a los opositores impertinentes, dice: ¿No ven que el cielo y la tierra han sido creados con tanto poder? ¿Acaso este creador tan poderoso, que es capaz de crear los cielos y la tierra con toda su grandeza, es incapaz de crear nuevamente al ser humano? ¿Acaso dudáis de su poder que lo negáis tanto? ¿Acaso él no es capaz de crear un gran terremoto para hundirlos a todos ustedes? ¿O quizás lo consideráis incapaz de mandar masas desde el cielo para destruirles a ustedes y a sus hogares? Cualquier persona inteligente sabe perfectamente que es posible que todo esto suceda en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo es que algunos, sin tener en cuenta el pasado y el futuro, solamente viven su presente y rechazan el día de la resurrección?
De estas aleyas aprendemos que, primero, algunas personas aceptan a Alá como el creador del universo, pero no están dispuestas a aceptar el día del levantamiento para escapar de las órdenes divinas y sus responsabilidades. Segundo, no querer en el otro mundo es la raíz de todas las desviaciones y provoca una mayor ignorancia. Tercero, pensar en la grandeza de la creación del mundo fortalece la fe de las personas en el día del levantamiento. Y cuarto, aquella persona que es incapaz de escapar de los sucesos naturales como un terremoto, ¿cómo podrá escapar del castigo divino y salvarse? Y quinto, pensar en el universo y lo que existe en él conduce al ser humano a postrarse ante el creador del universo. Lo libera de la dependencia de los demás y es el inicio del arrepentimiento de los pecados y pedir el perdón de Dios. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Hoy en El Frasco.
Lo que nosotros precisamente estamos viviendo es un otro ejemplo de una injusticia contra un hombre afroamericano.
La indignación crece en Estados Unidos por la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial.
El racismo forma parte de la cultura de una sociedad dentro de la cual existe la competencia por las posiciones, en el sentido que se utiliza como instrumento de poder.
Es que su fallecimiento ha generado protestas, no solamente en la ciudad donde murió, sino en todos los Estados Unidos.
This is not a way! I'm hurt! You don't see my eyes! I'm hurt! I'm even out of here!
Pero estas cosas están pasando desde hace 300 años. Estados Unidos es un país imperialista, racista, que lleva ya siglos haciendo estas barbaridades.
Sí, I've been being treated for 23 years. There is blood on these streets, sir.
Los Estados Unidos y con este presidente no está en una posición certera y clara de retar a ningún país respecto a sus violaciones de derechos humanos.
Dos camionetas del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York atropellaron este sábado a manifestantes que protestaban en Brooklyn por la muerte de George Floyd.
El régimen iraní exporta violencia, terror y desorden.
De otro lado, el presidente Donald Trump volvió a discutir hoy la situación de derechos humanos en Venezuela.
Y mientras eso sucede en Estados Unidos, lógicamente hay que apuntar a Venezuela.
La embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que movilizará tropas élite, por lo menos 800 marines, hacia Colombia.
La llegada de la brigada élite de Estados Unidos a Colombia viola la soberanía nacional y ratifica el corte subordinado que tiene el gobierno de Iván Duque con el gobierno de los Estados Unidos.
Lo que se está generando continuamente es una estrategia de disuasión para mostrarle al gobierno de Maduro que aquí hay una alianza muy fuerte con los Estados Unidos.
Sin embargo, fue la alianza entre Irán y Venezuela la que le hizo frente a Estados Unidos.
Que haya Irán logrado desafiar y vencer un bloqueo criminal que pecha sobre Venezuela.
Es una respuesta a la tremenda bofetada que Irán y Venezuela le han propinado a Estados Unidos en su propia cara.
Hablaremos sobre todos estos temas con un especialista en geopolítica. El Frasco, con ustedes, el hombre que es una bofetada a la conducción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura. Esta suerte de cohete espacial, donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Señores, momento histórico, estamos observando el lanzamiento de este cohete espacial. El mundo está observando un pequeño paso para el hombre, porque ya desde el comienzo tenemos una doble vara. Con una cápsula y cohete nuevo de SpaceX, la NASA y Estados Unidos vuelven al espacio por sus propios medios. Bueno, no importa que varias ciudades de Estados Unidos estuviesen ardiendo en protestas en ese mismo instante. Había que celebrar igual. Ahora, cuando un país opuesto al poder hegemónico es quien se lanza al espacio, tiene que rendir cuentas. Pompeo dice que Irán debe rendir cuentas por lanzamiento de satélite. Las autoridades británicas muy preocupadas por lanzamiento de satélite militar iraní. Pero claro, ¿cómo no van a estar preocupados si no le pidieron permiso a Pompeo? Atención, bueno, placa de urgente, por favor. Atención, señores, tenemos imágenes exclusivas del despegue en Estados Unidos. Allí vemos que está calentando motores, ya está a punto de... Bueno, ahí sale Trump, entonces, escapando hacia el espacio. Bueno, evidentemente Trump estaba con intenciones de acompañar a la tripulación. ¿De qué se quería escapar? Marchas e incidentes en Estados Unidos tras crimen racial de George Floyd. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes se extienden por todo Estados Unidos. Caramba, jamás imaginamos que íbamos a volver a ver estas imágenes en el país de la libertad, la democracia, los derechos humanos. Decretan toque de queda en 25 ciudades y envían 5.000 efectivos de la Guardia Nacional. Y ante la magnitud de lo ocurrido, quien en otras ocasiones no había dicho nada, tuvo que salir a condenar lo ocurrido. Bachelet emplaza a Estados Unidos a frenar asesinatos de negros por policías. Eso sí, en su cuenta de Twitter no puso nada, no sea cosa que Trump se enojara y recortara fondos a la ONU. Por su parte, Luis Almagro, que no se había demorado ni un segundo en indignarse por asuntos en otros países, tuiteaba esto mientras las protestas estallaban en todo Estados Unidos. Con miembros de partidos de la oposición de Nicaragua conversamos con preocupación por el manejo de COVID-19 en el país. Bueno, parece que la OEA se puso el barbijo en los ojos también. Y hablando de esquivar temas, la ONG de derechos humanos, Human Rights Watch, no dijo prácticamente nada sobre el asesinato de George Floyd, seguramente porque estaba ocupada en una fake news. Nicolás Maduro miente sobre la cantidad de muertos en Venezuela por coronavirus. Hay por lo menos 30.000. Lo afirmaron Human Rights Watch y el hospital Johns Hopkins. Resulta que estaba buscando la fuente en la que se basaron para igualar los datos de Venezuela a los de Brasil, porque hasta ahora ni ellos la encontraron. En ese informe, realmente una nota de prensa publicada en la web de Human Rights Watch, no se brindan detalles ni ninguna precisión sobre los 30.000 muertos a los que hicieron referencia. Bueno, y hablando de Venezuela, qué raro que nadie le haya echado la culpa por las protestas a la brisa bolivariana, ¿no? Ahí está, nuevamente, ahí la estamos viendo. Bueno, responsable de todos los males del continente, sin lugar a dudas. Y aunque usted no lo crea, el opositor venezolano Julio Borges lo hizo de nuevo. De nuevo el régimen aparece como promotor de la desestabilización, ahora en Estados Unidos. La dictadura utiliza medios de comunicación y grupos vandálicos para promover la violencia. Maduro es una amenaza para la democracia del continente, por eso debemos centrarnos en sacarlo del poder. Bueno, sin lugar a dudas, no era ni el racismo, ni la violencia policial, ni mucho menos la desigualdad que castiga a tantas personas en Estados Unidos. Y por cierto, fue una semana en la que Trump no tuvo respiro. Amenazó a manifestantes con soltar a los perros más feroces, anunció la ruptura de relaciones con la Organización Mundial de la Salud y se peleó con el pajarito de Twitter. Por primera vez, Twitter etiqueta tweets de Trump como potencialmente engañosos. Y de inmediato, Trump buscará regular la neutralidad de las redes sociales tras su desencuentro con Twitter. Y así vuelve a surgir una polémica en torno a Twitter y las redes sociales, porque ¿quién determina que lo que se publica sea potencialmente engañoso? Ya sabemos que la mayoría no simpatiza con Trump, pero esta no es una cuestión de simpatías. Si va a ser Twitter quien se va a encargar de juzgar el valor de verdad de lo que se dice en la política, sería necesario que las autoridades de Twitter fueran electas por el voto popular. Si eso no pasa, es una dictadura porque nadie votó a Twitter para que tome decisiones. Bueno, todo un tema a tratar, señores. Y hablando precisamente de temas a tratar, tal parece que la prensa dominante le pareció mejor evitar lo que ocurrió días atrás. ¿Será porque significó una derrota para el tío Sam? Estados Unidos no se atrevió a atacar los poderosos buques de bandera iraní. Victoria de Venezuela e Irán ante las sanciones. Quedó en claro, por lo menos por ahora, que Estados Unidos debe resolver sus problemas antes de poner en práctica una política internacional agresiva. Entonces tenemos más de 1.100.000 afectados de coronavirus, 40 millones de desocupados y protestas en diferentes ciudades. Eso equivale a enviar tropas a Colombia. Militares estadounidenses desembarcan en Colombia para combatir el narcotráfico. Bueno, evidentemente las 9 bases estadounidenses en Colombia no son suficientes para luchar contra el narcotráfico. Ahora veamos lo que dice el presidente del Senado de este país. Con todo respeto, presidente Iván Duque, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que permitir tránsito de tropas extranjeras en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado de la República. Lo paradójico es que se sigue hablando de lucha contra las drogas en el país número uno en producción de cocaína. En fin, de paradojas está llena la región. Sin ir más lejos, vean la conferencia en la que iba a participar el ex juez Moro. Combate contra la corrupción, democracia y Estado de Derecho. Sí, señores, se trata del mismo juez que puso preso a Lula en una causa muy sospechosa y allanó el camino para la llegada de Bolsonaro. El evento finalmente fue suspendido, pero aquí tenemos en exclusiva las próximas charlas que se planean hacer. Trump presentará un postulado contra el racismo y la xenofobia. Netanyahu dará una charla sobre transparencia y derechos humanos. Guaidó ofrecerá un coloquio sobre liderazgo y no intervencionismo. Y Macri estará presente en un simposio sobre el flagelo del espionaje. En fin, señores, será mejor que cambiemos de tema y veamos lo siguiente para hablarlo con nuestro invitado del día.
¿El mundo vive una guerra fría entre China y Estados Unidos?
Para Beijing es regresar a la mentalidad de la Guerra Fría, un concepto ya superado. E instó a Washington a que deje de deformar las intenciones estratégicas de China.
Estados Unidos intenta ahora ejercer presión sobre China en cada esfera donde sea posible, y ello, según mi punto de vista, lleva al continuo incremento de la incertidumbre en las relaciones internacionales.
El canciller del gigante asiático Wang Yi alertó de que Estados Unidos está empujando los nexos bilaterales hacia las puertas de una nueva Guerra Fría.
¿Hasta dónde llegará la batalla de estas dos potencias mundiales?
Bueno, muy bien, y allí estábamos viendo entonces este informe del enfrentamiento que hay entre Estados Unidos y China, innegable, ¿no? Para hablar del tema estamos con Marcelo Ramírez. Marcelo Ramírez es analista geopolítico y director de contenidos de Asia TV. Muchas gracias, Marcelo, por estar aquí nuevamente en El Frasco.
No, gracias por invitarme.
Bueno, Marcelo, cuando empezó la pandemia, y quizás antes de que se declare la pandemia, se hablaba de un ataque a China, pero también se hablaba de un ataque por parte de China, ¿no? Y acusaciones mutuas, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿qué hay detrás de esta batalla entre estas potencias mundiales?
Yo creo que cuando pasan este tipo de cosas, normalmente no vas a poder nunca saber qué realmente sucedió. Porque empiezan a jugar los grupos de inteligencia de un lado y del otro. Cada uno te va a presentar una versión más o menos creíble y terminan por deformar la verdad. O sea, es imposible que nosotros desde acá podamos saber realmente qué pasó con el virus. Claro. O sea, necesitamos saber si es natural o no es natural, si fue diseminado a propósito o no. Y para eso lo único que por ahí nos puede ayudar un poco es saber quién ganaría. O sea, yo descarto que China sea el interesado, porque dentro del globalismo China se había acomodado muy bien, estaba en el medio del desarrollo de la Ruta de la Seda, lo cual abortar un proceso que lo llevaba a competir exitosamente con el resto del mundo y donde estaba haciendo girar el poder hacia su país, a nivel mundial, hacia Asia, parece imposible. Trump tiene unas elecciones en noviembre. Venía a las elecciones, las tenía casi aseguradas porque la economía norteamericana tenía las tasas de desocupación más bajas en las últimas décadas, venía con un crecimiento relativamente sostenido, o sea, su popularidad lo conservaba. Por lo cuanto yo creo que tampoco. Bueno, Rusia en esto no creo que no tiene nada que ver, no hubo ninguna acusación seria. Entonces, donde yo sí veo una posibilidad es por parte del Deep State. O sea, nunca vamos a poder saber si lo soltaron el virus, pero por lo menos lo están aprovechando y que son los únicos que tenían algo para perder, sí. Porque el Deep State, como el brazo norteamericano del globalismo financiero que hegemonizó a partir sobre todo de 1990, después de la caída soviética, el poder mundial, necesitaba de alguna forma frenar este ascenso de Trump. Trump había volteado los TLC, el mundo marchaba hacia un cierre de los estados en sí mismos, economía estaba rompiendo con la deslocalización productiva, que era básicamente que había hecho y que hizo y que es un tigre de papel Estados Unidos hoy, porque en realidad la producción está en Asia. O sea, Estados Unidos es un país que tiene pura especulación y la capacidad productiva está muy mermada para el tamaño y la potencia de lo que intenta hacer. Yo creo que indudablemente había alguien que quería patear el tablero para evitar una reelección y que naufrague el proyecto globalista. Entonces yo creo que por ese lado es donde puede hacerse un poco la luz.
Muy bien. Bueno, veíamos indudablemente uno de los temas de la semana ha sido el asesinato de este afroamericano que ha desatado una ola de protestas, y lo que se ve, digamos, es como un tratamiento mediático que quizás es uniforme, ¿no? Contrariamente a lo que se suele ver otras veces, y no deja de ser llamativo esto. Ahora, ¿qué hay detrás? ¿Vos crees que, bueno, es un hecho terrible, ¿no? Por supuesto, sí, condenable, pero ¿hay quienes se están aprovechando esta cuestión?
Yo creo que tenemos que separar el hecho en sí, el asesinato, que es condenable, la brutalidad policial, y el problema del racismo histórico aquí en Estados Unidos. Eso creo que va por un lado, eso no lo cuestionamos, pero creo que la idea de lo que estamos haciendo es hacer un análisis político posterior a eso. O sea, se aprovecha un hecho real, concreto y que existe, más allá después de las relaciones que había entre el policía y Floyd, pero lo importante es que esto se mete en esa disputa que hablamos al principio entre estos dos grupos de poder de Estados Unidos. El sector globalista financiero, que era el que representaba Obama y el que representan los demócratas y una buena parte de los republicanos, es el sector que controla la prensa. Uh-huh. Entonces, es natural que vos veas esta homogeneización, porque cada vez que se necesita la postura de la prensa global, las grandes agencias, los grandes grupos mediáticos, terminan alineándose con una política que marca determinados puntos, y hoy esa política es básicamente desplazarlo a Trump del poder por estas cuestiones que hablamos al principio. Entonces creo que esto es un sistema que sacan a la gente con determinados valores y determinadas posturas políticas en contra de un modelo que no les sirve a sus intereses. Entonces la prensa refleja eso, no mucho más que eso. Todo va a depender de lo que pase con Trump, porque yo creo que Estados Unidos lo podemos ver como bloque, lo podemos ver como dos facciones capitalistas luchando entre sí. Porque al final, cuando vemos que Obama fue presidente, no vimos ningún cambio en las cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de ese sector. O sea, vemos mucha declamación, mucha política de género inclusiva, pero cuando vas a lo concreto, a la participación en el PBI de la población de raza negra, vos no ves que hayan aumentado, no ves que vos decís no, pero duplicaron su participación y vivían mucho mejor. No viste eso. En Brasil sí vos viste algo concreto con Lula. Con Lula sí empezaron a vivir mejor. Acá no. ¿Por qué? Porque en realidad vos estás utilizando una política, porque más allá de que Obama haya sido, en realidad, mitad blanco, mitad negro, pero que haya sido un emblema de un presidente negro, un presidente educado en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y representaba los intereses de establishment, no representaba los intereses de la comunidad negra.
Claro. Bueno, también en esta semana lo que hemos visto es este enfrentamiento nuevo, enfrentamiento de Trump con las redes sociales, ¿no? Donde ineludiblemente hay un debate allí y que es interesante, ¿no? Porque es un espacio donde en principio uno aparentemente puede decir lo que quiera, puede expresarse, pero resulta que son las redes sociales o los dueños de esas redes quienes deciden lo que es potencialmente, digamos, mentira o no. Y ahí hay una polémica, ¿verdad?
Es que la corrección política es lo que termina determinando qué está bien y qué está mal. ¿Quién es el que establece lo que es correcto políticamente? Bueno, las redes sociales han hecho una plataforma propia sobre lo que está bien o qué está mal. Entonces, si uno se toma el trabajo de ver cuáles son las políticas ellos de uso que te permiten cuando vos adherís una red de esta, uno va a ver que hay una serie de condicionamientos, entre ellos en general destaca mucho el tema de no ofender a determinados grupos, grupos minoritarios, pero es una cosa sumamente difusa. ¿Qué es ofender? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién determina eso? Bueno, eso lo hace Twitter. Entonces ahí es donde empieza el juego político. Obviamente, Twitter históricamente ha batallado en contra de Trump, no tan así Facebook, por eso vemos que salió a despegarse enseguida de esta política. Yo creo que estamos en un fenómeno nuevo. La aparición de los diarios, posteriormente de la televisión, formaba la opinión pública. Ahora esto empieza a perder espacio rápidamente y las redes sociales son las protagonistas. Trump gana la elección basándose en las redes sociales en contra de los grandes medios. Bolsonaro hace lo mismo en Brasil. Entonces yo creo que la disputa hoy es por controlar esas redes sociales. Y ahí es donde es un poquitín complicado esto, porque lo que vemos es el juego político. Lo que habría que tener eso es un sistema que garantice una pluralidad dentro de opiniones dentro de las redes. Y esa pluralidad es falsa, porque en base a la pluralidad terminás por tener una sola voz.
Claro. Bueno, también tenemos un tema que curiosamente fue, no ignorado, pero tratado, digamos, en una forma muy sintética por los medios, que es el tema de Venezuela e Irán y el envío de los buques petroleros, ¿no? ¿Qué ha significado un desafío abierto a los Estados Unidos? ¿Cuál es tu lectura?
Si vos te fijas, eso era absolutamente impensable hace 20 o 30 años atrás, una situación así, que en Estados Unidos, que en el medio a pocos kilómetros de las costas norteamericanas, Irán diga que va a mandar buques a pesar de un bloqueo y que nadie se atreva a tocarlos. Eso demuestra que Estados Unidos es una potencia que está en franca decadencia. O sea, más allá de que a veces hay gente que le está costando mucho aceptar esto, pero esto a veces creo que los análisis son en base a datos objetivos. China objetivamente alcanza un desarrollo que hoy lo pone en una potencia que compite de igual a igual e incluso superior a Estados Unidos. Estados Unidos es también objetivamente que está en decadencia, sus fuerzas armadas están viejas, están obsoletas, están sobredimensionadas, son incapaces de obtener los objetivos que les fija el poder ejecutivo. Vemos que hay una pérdida en las estructuras comerciales, financieras. Hoy China patenta más que Estados Unidos. O sea, el retroceso en líneas generales. Lo que vemos con los buques de Irán, entonces, es que un país como Irán, que no proyecta fuerzas fuera de la región, es capaz de ayudar a Venezuela con todo el bloqueo y todo lo que significa, y que Estados Unidos tiene que mirar impasible lo que está pasando. Y aparte demuestra las cuestiones internas de Estados Unidos, porque mientras Marco Rubio y su gente son los que se han quedado con el control de América Latina, Trump les ha puesto límite, o sea, hagan lo que quieran siempre y cuando no me lleven a una guerra. Entonces, obviamente, ya Irán le ha tomado el pulso, entonces Irán no necesita nada porque sabe que no va a poder ser atacado, porque tampoco Trump quiere una guerra con Irán, porque sería un suicidio, más en estas condiciones hoy, con pandemia, crisis económica. Entonces lo que vemos es eso, es el retroceso básicamente de Estados Unidos, que ya ni su propio patio trasero ya lo puede alambrar como hacía antes.
Así todo, inclusive lo que hemos visto días atrás es el envío de 800 soldados también a Colombia, con las miras, ¿no?, por supuesto, siempre en Venezuela, ¿no? ¿Cuál es tu lectura sobre este tema?
Presión psicológica. Esa presión es mostrar que vamos, presionar a las fuerzas venezolanas, a las fuerzas bolivarianas, presionar al gobierno de Venezuela, pero en definitiva, en lo concreto, tanto uno y otro saben que no va a haber ninguna invasión. Es imposible hoy pensar invadir a Venezuela, porque de hecho Venezuela está en condiciones militares de repeler un ataque de Colombia, de Brasil y algún otro país más sumados. El único que podría, hay algunos análisis de algunos generales rusos sobre este tema, el único que estaría en condiciones realmente de poder entrar en Venezuela sería Estados Unidos, pero no con una operación de apoyo encubierta, sino con una operación realmente en línea, volcando todos sus recursos sobre Venezuela. Y eso está fuera de discusión. Entonces, a partir de eso, todo el resto es solo presión psicológica, pero no hay posibilidades de que puedan realmente hacer algo. Vienen de fracaso en fracaso con las políticas contra Venezuela.
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. La verdad que siempre es bueno hacer una lectura sobre lo que aparentemente no los medios dicen, pero pensar un poquito más allá. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retratuit, que es una reflexión de alguien del pasado y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en el día de hoy.
Detrás del gobierno aparente se asienta entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna a la gente. Theodore Roosevelt.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana.
Claves de la vida.
¿Cómo animar a los demás a ayudar a los deudores según el estilo de la vida islámica? Una de las instrucciones muy buenas y humanas del Islam es animar a los demás a apoyar a los deudores. Dar caridad y pagar las deudas de los necesitados son los resultados de la generosidad. A veces se facilitan los problemas de la gente necesitada con una pequeña ayuda. Los deudores que les cuesta devolver sus préstamos están entre los necesitados que han sido considerados misericordiosamente por Dios. Al respecto, en la ley 280 de la sura La Vaca del Sagrado Corán, se ha aconsejado: si un deudor no puede pagar su deuda, denle un plazo para que pueda devolverles la deuda. Pero sería mejor si por caridad le perdonen su deuda. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, respecto a dar plazo a los deudores, dijo: tres cosas son los mejores hechos ante Dios: dar de comer a los musulmanes hambrientos, pagar la deuda de los deudores y tranquilizarles. Ahora hablaremos de cómo tratar a los mendigos según el estilo de la vida islámica. Uno de los actos de caridad es dirigirla a los necesitados que están en la pobreza por estar en el camino de Dios y no tienen la solvencia necesaria para viajar y para mantenerse, no piden ayuda. Por lo tanto, el que no los conoce cree que ellos no son necesitados. Ellos nunca exigen nada a los demás. El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, no ha impedido mendigar y, si él mismo tenía algo, les daba si no lo pedía a Dios. El gran profeta del Islam ha aconsejado a sus fieles: con pocas caridades o con amabilidad, hagan que los mendigos vuelvan a sus casas, puesto que el que toca la puerta de sus casas no es ni hombre ni duende. Ellos tocan las puertas de sus casas para saber qué hacen ustedes ante las bendiciones divinas. El imán Baguer también al respecto ha dicho: si del que se pide algo supiese cuál será la recompensa de ser generoso, nunca rechazaría a ningún mendigo.
La posición de la mujer en el occidente.
Y Les saludamos desde la emisora Pars Today en Teherán. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega Nancy Liu, les ofrecemos el espacio titulado La posición de la mujer en el Occidente. Queridos oyentes, en la 13ª parte del espacio titulado Posición de la Mujer en el Occidente, les vamos a hablar de la posición de las féminas occidentales en puestos gerenciales. Quédense con nosotros. Uno de los objetivos a largo plazo de la Organización de Naciones Unidas en el Plan de los Objetivos de Desarrollo de Milenio es lograr la igualdad de género. Según los elaboradores del Plan de los Objetivos de Desarrollo de Milenio, el tema de la igualdad de género no solo es importante por sí solo, sino que también es una forma de obtener ingresos más altos, ayudar a reducir la mortalidad infantil, mejorar la situación de la salud, aumentar la productividad y contribuir al desarrollo. Por tal razón, en el Plan de los Objetivos de Desarrollo de Milenio se siguen objetivos para educar a las mujeres y reforzar su capacidad económica como emprendedoras y productoras, así como proporcionar oportunidades para una mayor participación femenina en la gestión, el gobierno y el liderazgo y en la toma de decisiones políticas importantes. Sin embargo, según admiten algunos expertos, estos objetivos de desarrollo aún enfrentan serios vacíos en los países en vía de desarrollo, e incluso en algunos países desarrollados occidentales que afirman defender la igualdad de género. Los resultados de un estudio mundial realizado en 2013 mostraron que las mujeres poseen solo el 24% de los altos cargos de dirección y que en los países del Grupo 8, compuesto por las naciones más ricas del mundo, las féminas solo integran el 16% de las juntas ejecutivas. Curiosamente, países como Suecia y Noruega ahora ocupan los puestos 27 y 22 respectivamente en el mundo, pese a que pasan años de su aprobación de la Ley de Igualdad de Género. En el programa de hoy vamos a tratar más este tema. Según la Organización Internacional del Trabajo, si una persona está trabajando en Jamaica, hay un 60% de posibilidades de que su director sea una mujer. En Jamaica somos testigos del porcentaje más alto de la presencia de mujeres en cargos de dirección. Colombia ocupa el segundo lugar con una participación femenina del 53% y Santa Lucía, una nación insular, con una tasa de participación femenina del 52%, ocupa el tercer lugar en el mundo. Para Estados Unidos, esta tasa es 43%. El informe de la Organización Internacional del Trabajo indica también que las mujeres en Japón, con una participación del 10% en puestos directivos y con una presencia del 1% en las empresas, pese al desarrollo de su sociedad, tienen el menor papel en la gestión de la nación entre los países desarrollados del planeta y se encuentran en el rango más bajo en el mundo. En Japón, más del 60% de las mujeres renuncian a su trabajo después del nacimiento de su primer hijo, lo que se debe a la importancia de la familia en este país.
En el Reino Unido, la mayoría de los líderes políticos de los principales partidos son mujeres y el puesto de primer ministro ha estado en manos de féminas, pero la proporción de mujeres con respecto a hombres en cargos ejecutivos sigue siendo baja. En el Occidente, algunas mujeres han llegado a ser líderes de los países más grandes del mundo, pero las estadísticas muestran que la participación femenina en la gestión de la economía global es mucho más baja que la de los hombres.
Ninguna mujer ha logrado todavía dirigir una de las 10 empresas más grandes del mundo y los hombres, con una mayoría del 90%, aún dominan los directorios de las 500 mayores empresas del mundo. Algunos expertos, incluida la autora feminista estadounidense Toni Morrison, consideran que el factor más importante de la desigualdad de género en las organizaciones y la barrera más importante para el ascenso ocupacional de las féminas es la existencia del techo de cristal. Las barreras invisibles y el techo de cristal al que se refieren los investigadores son, de hecho, el conjunto de creencias erróneas que existen respecto a las mujeres en la sociedad. Estos estereotipos de género actúan de manera inconsciente en la sociedad y en las organizaciones, lo que impide el avance de las mujeres en diversos campos. Las razones de la creación del techo de cristal pueden abordarse en dos aspectos diferentes. Por un lado, se puede suponer que las mujeres aceptan y acogen estos obstáculos voluntariamente. En este caso, la gran actividad de las mujeres en el hogar y su alta responsabilidad ante los hijos pueden considerarse algunos de los factores influyentes en su interés por aceptar cargos sensibles y clave. En este caso, las mujeres pueden preferir permanecer como una experta ordinaria o como máximo una experta de alto grado hasta el final de su servicio. Desde luego, esto es el caso especialmente en ocupaciones con altos niveles de riesgo. En el segundo supuesto, el tema se plantea de otra forma. En este caso, se cree que las mujeres están tan interesadas y tan capaces como los hombres, o a veces más que estos, para aceptar cargos organizacionales, pero que los entornos organizacionales les quitan a las mujeres esta oportunidad. Esta barrera invisible responde especialmente a la cuestión de género y a la visión cultural hacia ellas, y no tiene nada que ver con su incapacidad. Con respecto a las raíces de las desigualdades de género, se han ofrecido diferentes interpretaciones. Desde luego, la mayoría de los estudiosos sostienen que el número de mujeres que no quieren aceptar responsabilidad es muy pequeño. Las mujeres y los hombres se complementan en el ámbito laboral, pero parece ser que los hombres deciden estar a la cabeza y completar los trabajos. Mujeres políticas como la antigua primera ministra británica Margaret Thatcher y la ex secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton creen que las mujeres pueden hacer cualquier trabajo, pero la realidad en las sociedades occidentales es diferente.
Según la información disponible en Alemania, la participación femenina en los puestos más altos en la jerarquía ocupacional es solo del 6,7% y, curiosamente, solo el 5,7% de los profesores de las universidades alemanas son féminas. Entre las mujeres empleadas, pocas tienen empleos económicos clave. Entre las 5 mayores empresas alemanas, solo algunas mujeres forman parte de sus juntas directivas. Los resultados de un estudio del Instituto de Investigación de Glasgow, publicados recientemente, confirman este asunto. El instituto investigó la igualdad de género en 18 países europeos, así como en Estados Unidos, con 12 indicadores. Los resultados demostraron que Alemania era uno de los peores entre estos 18 estados. En ninguno de los 12 indicadores, Alemania figura entre los países con adecuado estado y en general ocupa el puesto 15. El estudio también puso de manifiesto que el número de mujeres directoras en Alemania o mujeres con trabajos con alta especialidad estaba por debajo del promedio. Alemania también es uno de los peores países de Europa en lo que se refiere a la presencia femenina en la educación superior. Según los resultados de este estudio, la peor situación y la mayor desigualdad de género en el entorno laboral en los países europeos corresponde a Italia, Grecia e Irlanda.
Según los datos disponibles, en Canadá menos del 3% de las mujeres manejan las grandes empresas. De entre cada 5 gerentes en el país, solo uno es mujer. También en Estados Unidos, el número de las mujeres en empleos especializados y gerenciales es mucho más bajo que el de los hombres. Por ejemplo, el número de las mujeres en el personal docente de las instituciones de educación superior y universidades de Estados Unidos es del 8%. La republicana conservadora Mary Thomas destaca entre las mujeres que luchan por romper los techos de cristal en el país norteño. Dice que las mujeres en Estados Unidos aún no participan, como es debido, en las instituciones de dirección. Y lo que es más interesante es que a las directoras siempre les pagan menos que a los hombres. Así se puede decir que el propio Occidente, pese a las consignas que da sobre la igualdad de género y mientras presiona a algunos países, incluidos los islámicos, acusándoles de irrespetar los derechos femeninos, aún enfrenta muchos problemas al respecto. Estimados amigos, han escuchado un capítulo de La posición de la mujer en el Occidente. Continúen en la compañía de Pars Today. Gracias por su atención. Sigan en compañía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Thank you.